Profesor, si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos?
Varios estudiosos tienen una respuesta lógica para eso. Conversemos sobre ello en nuestro encuentro de hoy.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
La vez anterior discutimos una variante de la teoría de la evolución, la idea de que en la medida que la humanidad llegó a ser más inteligente, fue creciendo cada vez menos en los dioses. De acuerdo a esa hipótesis, los primeros humanos tenían millones de dioses, incluyendo las rocas y los árboles. Luego desarrollaron el politeísmo y más adelante imaginaron tanto un solo dios o ningún dios en absoluto.
Pero la última vez que charlamos en este micrófono, presentamos evidencia que creer en un dios parece haber sido la primera idea acerca de Dios. Los antropólogos y arqueólogos han descubierto que el monoteísmo apareció en muchas civilizaciones antes de las siguientes alternativas, ya sea del ateísmo o politeísmo. Varios estudiosos han razonado que la explicación más lógica de este hecho es que Dios, el Creador, se les reveló a sí mismo.
Pero si Dios le habló o reveló a las personas acerca de sí mismo, ¿por qué dudan acerca de él? Si el Dios genuino es el Creador Todopoderoso, y si él también es tan amigable con la humanidad, conocerlo personalmente parece una situación muy segura y deseable.
Algunas personas rehúsan reconocer a Dios, por la misma razón que los ladrones de banco intentan ignorar a la policía.
¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, que cualquier Dios que nos haya creado puede hacernos responsables de nuestras acciones. Las personas que escogen hacer sus propias reglas quieren llegar a ser sus propios dioses. Una cultura con dioses hechos por el hombre puede hacer sus reglas tan permisivas como el hombre quiera.
Eso también es cierto con los no dioses hechos por el hombre. Recuerdo un personaje de Dostoyevsky en Crimen y Castigo, diciendo, si Dios está muerto, entonces todo está permitido.
Así que si el hombre primitivo sabía que Dios era el creador justo, un hombre que quería desobedecer para tomar su propio rumbo, querría apartarlo del control de su vida. Inventar ya sea la idea de no Dios o múltiples dioses que no demandan buen comportamiento, le permitiría al hombre comportarse o no, según él escoja.
Así que si el Dios genuino se hizo conocer a sí mismo, al hombre primitivo, la humanidad tenía un motivo para encontrar una religión sustituta o una ninguna religión para reemplazar al Dios verdadero, porque les molestaba en la toma de sus decisiones.
Eso es correcto. Y el profesor Robert C. Sproul, que es un teólogo y pastor, nos presenta en su libro La psicología del ateísmo lo siguiente. Él dice, no es común reconocer que el Nuevo Testamento ofrece una respuesta a la pregunta, si hay un Dios, ¿por qué hay ateísmo? El Nuevo Testamento sostiene que la incredulidad se originó no tanto por causas intelectuales, sino por causas morales y psicológicas.
La incredulidad se originó no tanto por causas intelectuales, sino por causas morales y psicológicas. Por favor, explíqueme esto.
El doctor Sproul continúa diciendo, el problema no es que haya poca evidencia para convencer a los seres racionales si hay un Dios, sino que los seres racionales tienen una antipatía natural hacia el ser de Dios.
¿Una aversión natural u odio hacia Dios?
Así es.
Eso es lo opuesto de lo que pensaba el psicólogo Sigmund Freud. Freud explicó que la creencia en Dios era como una proyección de nuestros deseos. Él desarrolló la hipótesis de que el hombre deseaba un Dios y, por lo tanto, el hombre creó un Dios en su imaginación.
El profesor Sproul responde, la naturaleza de Dios, al menos el Dios cristiano, es repugnante al hombre y no es el foco de deseo o proyección de deseo. El deseo del hombre no es que exista Yahvé, Dios, sino que Él no exista.
¿Y por qué es eso? ¿Es porque el Dios descrito en la Biblia se revela a sí mismo como el Dios que es justo y moralmente perfecto?
Sí, y el Dios que se revela a sí mismo en la Biblia demanda justicia de sus criaturas. El profesor Sproul basa esa creencia en el libro de Romanos. En el primer capítulo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
¿Está diciendo la Biblia que Dios se ha hecho a sí mismo obvio en la naturaleza y en el cosmos?
Así es. Una persona que observa la complejidad operacional de las órbitas y organismos puede concluir de manera lógica que está observando la obra de un ser supremo con poder e inteligencia.
Entonces, ¿por qué no todos llegan a esta conclusión? Si la obra de Dios es tan obvia, ¿por qué algunas personas no lo reconocen?
Porque ellos luchan contra esa conclusión. El apóstol Pablo lo explica en el mismo capítulo que leíamos recién, diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Así que Dios hace que la verdad acerca de sí mismo sea evidente para las personas. Pero las personas detienen la verdad porque ellos no quieren conocerla.
Sí, y el profesor Sproul aclara la afirmación de que los hombres detienen la verdad que Dios hace obvia. Esta parte de la Biblia fue escrita originalmente en griego, y la palabra traducida detienen tiene una gama de significados que incluyen mantener, mantener presionado, suprimir, ahogar, obstaculizar y mantener en prisión. El teólogo J.H. Babink añade una visión de esta psicología. En sus palabras, me parece a mí que en este caso debemos traducir por reprimir. El diccionario define represión como el proceso por el cual los deseos inaceptables o impulsos están excluidos de la conciencia.
Eso tiene sentido. Cuando alguien se rehúsa a aceptar algo, puede excluirlo de su conciencia. Cuando muchas personas descubren una conciencia de Dios entrando en su mente consciente, algunos optan por excluirlo o reprimirlo.
Sí. Volvamos a leer el versículo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
En otras palabras, la complejidad y orden del universo implican que Dios lo hizo, y ellos lo implican de forma tan evidente que los humanos no tienen excusa cuando intentan huir de lo obvio.
Sí, el profesor Babink describe el proceso de cómo es que se esconde el hecho evidente de que Dios existe. Él dice, cualquier cosa que sea contraria a los patrones aceptados de vida o de las ideas populares predominantes, pueden reprimirse.
Cualquier cosa que sea contraria a los patrones aceptados de vida o de las ideas populares predominantes puede reprimirse.
Sí, cuando el hombre no reconoce a Dios es porque está colocando sus manos sobre sus ojos. Los niños a veces lo hacen cuando están haciendo algo que no quieren que sus padres vean.
Pero pronto se dan cuenta que cubrirse los ojos no evita que sus padres lo vean.
Buen punto. El profesor Sproul dice que Dios da a conocer su presencia. Incluso hace que sea visible. El doctor Sproul desarrolla el concepto diciendo, el conocimiento de Dios no es un problema de oscuridad que pueda ser detectado solo por un grupo selecto o por un hábil maestro de misterios esotéricos. Aquello que puede ser conocido es evidente, es claro y transparente para cualquiera que lo vea. No solo está disponible el conocimiento evidente, sino que el conocimiento se aclara por Dios mismo.
No necesitamos un grado universitario en teología para descubrir a Dios. Él no está intentando esconderse de nosotros.
Sí, la Biblia dice que los primeros humanos aprendieron acerca de Dios por el contacto personal de Dios, su Creador. El hábitat natural del hombre, el clima intelectual y emocional al que se sentía atraído, se encontraba en una amistad cercana entre Dios y el hombre. Pero la primera pareja de humanos se rebelaron y desobedecieron a Dios. Ellos reprimieron completamente su naturaleza original, que era en semejanza a Dios. En sentido figurado, es como si originalmente hubieran estado magnéticamente atraídos a Dios, pero los polos de sus magnetos cambiaron la polaridad. Así que ahora rechazan a Dios.
Aún así, incluso luego de esa caída destructora, ¿no existe todavía un deseo espiritual en el hombre?
Sí, no es suficiente magnetismo para impulsar al hombre hacia Dios, pero es lo suficiente para desviar la aguja de una brújula para discernir que Dios existe.
Permítame pensar en esto un momento. ¿El deseo espiritual de una persona no es suficiente magnetismo para impulsar al hombre hacia Dios, pero es suficiente para desviar la aguja de una brújula para discernir que Dios existe?
Eso es correcto.
Si alguien que esté escuchando hoy reconoce que ha estado reprimiendo, suprimiendo o aprisionando la información que Dios quiere darle acerca de sí mismo, ¿qué debe hacer?
La próxima vez que usted tenga un pensamiento de que Dios realmente existe, no suprima ese pensamiento. Observe la complejidad de su propio cuerpo, notando el asombroso mecanismo que está construido en cada órgano, y considere la posibilidad de que un Dios creador pudo haberlos hecho. Luego, estudie la valiosa información que Dios ha provisto acerca de sí mismo, en la Biblia y en transmisiones y conferencias basadas en la Biblia.
Si comprendo correctamente, profesor, usted está diciendo que Dios tiene tantas ganas de dar a entender que existe que se ha impreso en el cosmos y en nuestras conciencias.
Eso es exacto. Y si Dios ha puesto tanto esfuerzo para hacernos conscientes de su existencia debe ser el hecho más importante que sepamos en el universo. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.